8:32. Regresamos en el debate en hora 20 sobre la iniciativa No Bloqueo Apps, que busca exigirle al Estado, al gobierno, una decisión, una regulación frente a las aplicaciones que en este momento algunos sectores consideran amenazan su situación actual, su negocio. Yo les preguntaba por el tema del acceso a los datos y quiero una respuesta de ustedes sobre eso para luego irnos un poco al tema de otras plataformas que me parecen riesgosas, las de juegos de azar. Si no hay allí o no la necesidad de una regulación, por ejemplo. Bueno, pero hablemos del tema de acceso a datos.
El tema de acceso a datos yo creo que es una preocupación más de las viejas generaciones. Las nuevas generaciones, y con eso estoy diciendo personas de 30 años o menos, están dispuestas a ceder sus datos, no molestan tantos con sus datos por la cantidad de beneficios que le dan esas aplicaciones que ellos están usando. Por lo que yo he visto y lo que, no es que lo haya estudiado tanto, pero por lo que he leído, ese sí es un tema que se está concentrando en las personas que tradicionalmente se han tenido un problema con entregar sus datos a compañías de teléfonos o cuando firman una carta o meten un correo, pero yo no veo es un problema futuro para las nuevas generaciones.
Y por una razón sencilla, apoyando lo que dice Diego, la información como la atención a la publicidad se han convertido en las nuevas monedas de esta nueva economía. Entonces, por lo tanto, estas generaciones están dispuestas a transar con la entrega de datos, porque a cambio yo recibo el beneficio de unos servicios. Entonces, el riesgo puede existir, pero en esto sí me parece que hay una regulación y hay adicionalmente una comprensión de estas nuevas generaciones sobre lo que se pueden hacer con los datos en términos generales, por supuesto. Hay todavía mucho adolescente que todavía entrega esa moneda de la información sin saber si estaba pagando con un billete de 50 mil o una moneda de 50 pesos, metafóricamente hablando.
Sí, y más allá de eso también, fíjate que la plataforma además se convierte en un mecanismo es de solución de muchos de los problemas que tienen, digamos, el uso de la aplicación. La transparencia incluso en esa información, la manera como se maneja la tarifa, todo lo que tiene que ver con cómo mejoran los precios vía las competencias. En realidad las plataformas tecnológicas terminan resolviendo los problemas que queremos regular. Muchos de los problemas que queremos regular se resuelven de hecho vía la plataforma.
Sí, hay una cosa aquí novedosa y es, durante siglos los emprendedores tenían que, como se dice en castellano antiguo, sonsacarle a sus clientes la información. Tenían que inventarse mil y una mañas. Claro. Hoy los clientes gustosos entregan toda la información sobre sí mismos. Digamos, lo interesante de las redes sociales es que son redes donde nos exponemos de tal manera que sin ninguna presión, digamos, esto es increíble, porque en la primera mitad del siglo XX se imaginaban que iba a haber un estado terrible, ¿cierto?, que iba a observar a los ciudadanos, iba a acabar con su vida. Hoy los ciudadanos entregamos casi que carnavalescamente toda la información y decimos qué más quieren.
Y paralelamente el Estado también.
Exactamente, pero miren lo que le pasa al Estado con la información.
En todas partes del mundo.
De acuerdo, pero miren lo que le pasa al Estado con la información. Es tanta que no puede actuar. Cada vez que hay un atentado terrorista, ¿cierto?, en Moscú, en Berlín, ¿cierto?, en Estados Unidos, pues los servicios secretos revelan que tenían información sobre la persona, ¿cierto?, que tenían información, que le habían infiltrado los correos, que sabían que iba a preparar un atentado, y no actúan. Es decir, hay una paradoja aquí, digamos. Es tanta la información que quienes la detentan a veces ni siquiera pueden usarla.
Sí, y ahora hay nuevas áreas del conocimiento que se dedican a eso. Nosotros, por ejemplo, ya en la universidad tenemos maestrías en inteligencia analítica.
La arqueología de datos.
¿Y eso en qué consiste? Cuéntale un poquito a los oyentes
digamos
sobre
que
eso.
Cosa precisamente en que, cómo resolver.
Porque además
esto es
pauta, los que se gradúan, ¿no? Todos los que se gradúan ahora.
Yo fui presto a los Andes, Diana, por favor.
Y para Uber no se imagina las vaciadas aquí en internet de que esto es Uber. No, aplicaciones en general, invéntese una, porque además el que no se ha inventado una aplicación está en nada, ¿no?
Sí, claro.
Todos salen de la universidad a inventarse una aplicación. Eso, yo estoy aterrada con eso.
No, pero mi hijo que está en esta semana de receso, que es un niño de 12 años, hoy me mostró en su teléfono, está tomando una clase sobre tecnología y la tarea era hacer una aplicación. Y él con un entrenamiento de un día ya está haciendo una cosa sencilla, pero ya haciendo aplicaciones. Pero para volver, aunque es más publicidad es para la oferta que hay, que de hecho hay muchas otras universidades que lo hacen. Existe ya un área del conocimiento que trata de lidiar con esa gran cantidad de información que hay. Eso es un uso de modelos estadísticos, probabilísticos, una simplemente herramientas tecnológicas, de hecho, de cómo procesar esa inmensa cantidad de información. Ustedes pues saben las estadísticas, en un día, hoy en día lo que transita por internet es más información que lo que ha producido la humanidad en toda su historia. Entonces, y eso requiere entonces nuevas tecnologías y nuevas maneras de aproximarse para analizarlo, insisto, tanto que hay gente que está entrenando específicamente para eso.
Yo quiero hacer esa carrera, sobre todo eso de navegar por la red, es una cosa que uno no sabe, o sea, aprender a saber cómo encontrar, cómo seleccionar y cómo aprovechar es una cosa realmente increíble. Pero usted lo decía, las nuevas generaciones están hoy, Víctor Solano, dispuestas a entregar su información a cambio de nuevos servicios. Con lo cual, eso nos dice o no que se quedaron atrás las industrias tradicionales en todas las áreas, en la medida en que los nuevos servicios que quieren esas nuevas generaciones responden a qué, a un cambio de hábitos o a un cambio de qué, de ya no se movilizan de la misma manera, no van a los sitios, sino que esperan que la aplicación les solucione la forma de acceder a lo que necesitan.
La clave la tiene el dispositivo móvil. Creo que se ha convertido en mano derecha, izquierda, cerebro y corazón de los usuarios, que encuentran allí un lecho sobre el cual hacer transacciones, descargar aplicaciones, por ejemplo, para que le puedan solucionar todo este tipo de cosas. Y por supuesto, por allí pasan dimensiones muy humanas, como la educación, como el entretenimiento, como la transaccionalidad.
Por ejemplo, ¿Netflix amenaza a quién? Para
Netflix,
entender.
Netflix hoy estarían muertos del susto, y seguramente lo están, pues operadores. DirecTV, por ejemplo.
O sea, se han manifestado, de hecho.
Exactamente. Claro. Porque empieza a decir, se le está arañando mercado con unos usuarios que pagando, ¿cuántos que es la mensualidad? ¿15 el equivalente?
7, eran 14,000, con el cambio de dólar pasó a 20,000 pesos
frente a paquetes básicos en operadores que pueden estar entre 80 a 100,000 pesos, claro. Creo que hace una diferencia. Claro, no se tiene la misma oferta en cantidad de canales, pero un banco de contenidos en series, en películas, etcétera.
Pero yo ahí quisiera complementarle a Víctor lo siguiente. Y es, en Estados Unidos, el ente regulador de todo este tema de comunicaciones es el Federal Communications Committee o Federal Committee of Communications. El gran debate que se dio hace un par de años y que Barack Obama estuvo completamente opuesto es que los cableoperadores querían empezar a cobrarle al usuario estadounidense paquetes para poder utilizar Netflix, porque Netflix es el que consume más ancho de banda, o sea, Netflix es el que acaba con todos los datos. ¿Qué significaba eso? Que Comcast iba a llegar e iba a decir, si usted quiere tener en su servicio de internet Netflix, usted tiene que pagar $500 para acceso ilimitado. Eso violaba el principio de la neutralidad del internet. Barack Obama ha sido un defensor a ultranza de eso. Donald Trump, no sé si saben, ya le quiere meter la mano al principio de la neutralidad. Es el próximo debate que se avecina en el Senado de los Estados Unidos.
No, él está como Maduro, él está buscando crear una nueva red implicada, sí. Redes
y
actuales.
Y yo sí creo que en el futuro se va a dar esa discusión aquí en Colombia. Los operadores van a decir, bueno, Netflix está costando esto, yo quiero que el usuario colombiano pague por esta clase de servicios.
No le demos ideas.
No le demos ideas.
Un cambio que vivimos
un
todos.
Espéreme. Sí. Paula Cortés de Anato, que me parece importante oír esa posición. Paula, gracias por estar con nosotros, la presidenta de Anato, porque estamos hablando esta noche sobre la regulación que exigen algunos para que Uber pueda operar, que se exige para que Airbnb pueda estar allí, y quisiéramos saber desde el sector hotelero, desde el sector turístico, hasta qué punto una aplicación como Airbnb o tantas otras que existen afecta a la industria tradicional de la manera como se ha entendido hasta hoy.
Bueno, muchísimas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Pues, efectivamente, tenemos muchas aplicaciones, no solamente en Colombia, sino en el mundo, y nosotros como sector turismo, como ANATO, como el gremio de las agencias de viajes del país, pues obviamente acogemos todas estas aplicaciones porque pues ya hay muchas agencias de viajes y muchos colombianos que tienen sus aplicaciones en Colombia y que están compitiendo. Pues el tema ahí más allá es preguntarse o más bien discutir si vamos a pensar en prohibir o en cerrar. Por supuesto, nosotros como el sector turístico no pensamos nunca en esa medida. Nosotros creemos que todos podemos competir y, en igualdad de condiciones, y más bien lo que sí debemos hacer, hablando desde mi sector, es buscar las regulaciones específicas. En el caso de Airbnb puntualmente, es que Airbnb en todos los países y especialmente en Colombia tiene establecimientos, ya sea de vivienda, que no tienen un registro para ser utilizados como para, digamos, como hotelería, ni como posadas, ni tienen ningún registro ni ninguna regulación en nuestro país. Es el apartamento de al lado de la casa que una señora o una persona decide alquilar y lo pone en Airbnb. Entonces ahí es donde nosotros le hemos dicho al gobierno, y lo hemos trabajado muchísimo con la ministra María Claudia, ministra de Turismo, y con la viceministra de Turismo, y es decirles a estas plataformas, trabajemos todos en la igualdad de condiciones, bienvenidos a competir en nuestro país, pero pues ciñase a las leyes de Colombia. Hoy en día en Colombia, para tú poder vender un alojamiento, pues tienes que estar inscrito en un registro nacional de turismo, tienes que tener unas condiciones y unos requisitos, pagar impuestos en nuestro país, y obviamente pues los colombianos, o sea, y los que estamos aquí queremos
estar igual. Yo le estoy oyendo y usted está exactamente con los mismos argumentos de los taxis amarillos con Uber. Es igualdad de condiciones para que puedan operar. Paola, y entendemos perfectamente la argumentación, por eso es que estamos haciendo este debate, pero quiero preguntarle, ya ustedes han cuantificado, digamos, cifras, desde el momento en que empiezan a funcionar esas aplicaciones, que era lo que se preguntaba Diego Santos, ustedes han cuantificado, pueden cuantificar cuánto han dejado de percibir porque esas aplicaciones estén operando?
No, en realidad pues es casi imposible, porque nosotros estamos viendo un crecimiento en el sector turístico por encima del 10%, por encima del 15% en visitantes extranjeros, por encima del 10% en movimiento nacional e internacional.
Y entonces, ¿cuál sería la argumentación si a ustedes le está yendo bien desde el sector tradicional?
Hay para todos.
¿Y por qué no permitir que haya para todos y que lo que hay es una oferta gigante para que la gente escoja?
No, pero sabes, yo creo que de pronto no fui muy precisa, porque creo que nosotros, o por lo menos yo, como presidente de ANATO, no estamos pensando exactamente al tema específico de Uber, que no trabaje y que le cierren la aplicación y que no se permita participar en el mercado, ¿no? Todo lo contrario.
Claro, ustedes no están, nosotros, digamos, en ese plan, pero sí, pero sí en la misma preocupación.
Sí, la misma preocupación, pero por ejemplo en el caso de Airbnb no es lo mismo cuando tú vendes un establecimiento ilegal, que es el caso de Airbnb, porque el establecimiento en Colombia no se puede vender. O sea, si tú
igual que el taxi blanco es ilegal en Uber, no es exactamente el mismo argumento, ¿no? Yo creo que sí,
habla Eduardo Vélez,
doctora Paula, con todo respeto, yo sí creo que ustedes tienen que modernizarse en el discurso y migrar a que debe haber libertad en la oferta. Ustedes no pueden llamar ilegales, si una persona desea rentar su casa, si eso no está regulado y genera unas asimetrías, tenemos que regularlo y resolver las asimetrías, pero permitiéndolo. Yo sí creo que este caso está buenísimo,
porque es exactamente igual.
Claro, es que es una maravilla. Mire, aquí lo está diciendo Mauricio Jaramillo, que dice, la gran pelea no debe ser entre los jugadores tradicionales contra los disruptores digitales, la batalla es por lograr una transformación digital del país que nos permita cerrar la brecha y trabajar en la oferta desde todos los sectores. Bueno.
más
y la calidad en todos los prestadores, la calidad en todos los prestadores. Por ejemplo, seguridad para una persona que llega a una casa, tiene que haber seguridad. Si tiene que unas, por ejemplo,
exacto. Tiene que haber seguridad, porque es que no es lo mismo usted cuando va a un hotel o un alojamiento o cuando usted está ofreciendo su casa. Estoy completamente de acuerdo. Nosotros no estamos pensando en cerrar, pero sí el gobierno y sí nosotros pensamos que sí tiene que regularse, porque entonces cualquier persona, cualquier agencia puede vender cualquier tipo, y entonces ¿para qué el registro? ¿Para qué la regulación de un país si cualquiera puede llegar a saltársela? Yo creo que es que estamos confundiendo el tema de la regulación con el tema de las aplicaciones e internet, y yo soy la que más le puedo decir que somos los más abiertos al tema digital. O sea, yo tengo todas mis agencias de viajes, aviatur.com, tengo despegar.com, atrápalo.com, o sea, soy, digamos, el sector que tiene las agencias de viajes y el motor de las aplicaciones en Colombia, donde venden todo lo que tiene que ver el sector turismo, y no solamente aquí, sino en otro país. Sí. Pero obviamente tenemos que poner una reglamentación clara.
Ahora, ese es el punto que me preocupa.
Va a ir para otro país porque no tiene unas competencias iguales, y eso es lo que hemos venido hablando siempre.
Paula, ese es un poco, Paula Cortés, lo que me preocupa, y es hasta qué punto ustedes, y ahorita hemos estado hablando con la doctora María Claudia Lacutir, entonces uno pregunta, entonces cada sector va a buscar una regulación con el Ministerio X, porque así como entonces lo de Uber es con transporte, entonces usted tendrá que hablarlo con Mincomercio, Turismo, y luego entonces Salud tendrá que hablarlo. No es posible pensar en una gran política frente al tema que le dé tranquilidad y seguridad a ambos sectores sin necesidad de estar generando pues al tamaño de la necesidad de cada cual.
Diana, dos cosas ahí. La primera es, yo creo que hay un actor gubernamental que para mi gusto lo está haciendo correctamente, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Si ustedes ven los comunicados que ellos han hecho, los testimonios que han generado para el caso de Uber y para otros, manda un mensaje muy claro. La Superintendencia está diciendo, no sobreregule, permita libre competencia y simplemente llegue a la regulación de mínimo necesarios para prestar un servicio. Pero quería decir otra cosa adicional.
Usted está diciendo que la Superintendencia está echando un carretazo, pero ese carretazo, ¿hasta qué punto en la práctica soluciona o no soluciona los temas?
Es una recomendación para los ministerios.
Paula,
yo te digo ahí claramente, o sea, la Superintendencia está para sancionar, o sea, no comparto
para echar teorías.
Hace un trabajo maravilloso. Pablo Felipe es nuestro héroe y maravilloso, o sea, eso no tiene duda. Pero yo lo que sí pienso es que por eso mismo, Diana, nosotros le hemos dicho a la ministra María Claudia, y eso es lo que ella está liderando en este momento, una mesa de concertación entre el Ministerio del Transporte, porque obviamente el Uber también le puede afectar o le está afectando a mi agencia de viajes que tiene sus vans, que tiene sus buses, que tiene su placa blanca, que ha tenido que sacar también el mismo registro y que también le están compitiendo igual.
Pero entonces, ahí es donde yo discrepo, porque volvemos con
Paula,
un egoísmo.
Gracias, es que nos faltan cuatro minutos y me toca cerrar, porque si quieres quédese ahí escuchando.
Pero te voy a decir una cosita.
Sí.
Para mí es importante sentar al ministro de Transporte, al ministro de las Tecnologías. O sea, al ministro David no lo podemos sacar de aquí. O sea, eso es vital, porque el cuento de que eso no es mío porque eso es transporte, no, cero. O sea, estamos hablando del país tecnológico que todos queremos, y para hablar del país tecnológico, por supuesto que tiene que estar liderado. Y por supuesto por la ministra de Industria y Comercio, porque ella es la que maneja el turismo, la que maneja el comercio, y son los tres ministerios que entienden y saben cómo pueden ser las regulaciones, y bienvenido a la Superintendencia también, pero sin esos ministerios creo que no podemos avanzar.
Sí, por eso estamos haciendo este debate aquí, porque como aquí no hacemos consejos de ministros sino debates, entonces los mandamos allá a ver si empiezan a generar pues la política que necesitamos.
Tomar las decisiones,
esto
se convierte en el egoísmo de yo solo pienso en los míos, pero no pienso en el bien común, o sea, en la ciudadanía completa. Me sorprende porque los argumentos que le oigo a Paula son argumentos muy parecidos a los que tiene el gremio de los taxistas. Es como no dejar que progrese el desarrollo tecnológico digital del país.
Y fíjate que va en contra del propio sector.
Mm,
una,
no, porque ella no ha expresado que no progrese. Está pidiendo la regulación.
Sí, una regulación para que y lo dijo ella claramente, sí, para que no me compitan. Yo todo lo contrario, hay que
promover
No,
ella lo que quiere es que la compitan en igualdad de condiciones. El problema, y le pregunto a usted y a los panelistas, ¿es posible hablar de igualdad de condiciones cuando estamos hablando de dos economías totalmente distintas, que es la economía digital y la economía tradicional, cuando estamos hablando de plataformas que no son posibles de equiparar de la misma manera?
No solo eso, ¿cómo voy a competir yo con Luis Carlos Sarmiento, dueño de Hoteles Estelar, con un pequeño apartamento que tengo en el norte de Bogotá?
Pero están compitiendo.
Es un mundo en el que los actores tienen que modernizarse todos. Nadie puede parar el progreso.
Bueno, yo le prometo, Paula, que de verdad vamos a seguir porque está buenísimo oírla. Está buenísimo el debate. Y lo que queríamos era eso, que la gente entendiera a través de lo que estamos hablando hoy. Y le agradezco a Víctor Solano, de verdad, por haber puesto el tema sobre la mesa, y a todos los que, a Diego y a todos que venían escribiendo sobre esto, que arranquemos de aquí en adelante a mirar por sectores, porque nos hemos concentrado en Uber, y aquí resulta que es que a cada industria le llegó su aplicación, o sea, le llegó
y bienvenida.
¿Se acuerdan de la larga distancia?
No hay tal.
¿Desapareció?
No hay tal.
¿Desapareció? ¿Cuánto pagaron por la licencia de Orbitel?
150 mil millones de pesos pagaron.
Por la licencia que era de Orbitel. ¿Se acuerdan, Orbitel?
Y Skype llegó a los dos años de que pasó eso.
No los veo llorando.
Que sí quisiera decir antes de irnos, y ese es que... esto no solo se trata, el efecto de una medida en contra del cierre del Uber no es que se abra solamente el precedente de ir a la cacería a otras aplicaciones. Va a afectar, uno, la política de apoyo al emprendimiento en este país. Dos, ¿qué ganas le va a quedar a la gente, la que estaba hablando el ministro Molano, el exministro Molano, de meterse en temas de innovación y desarrollar aplicaciones? Y el último es, sería el segundo golpe durísimo que sufre el desarrollo digital en Colombia en apenas 4 meses. El primero fue la reforma tributaria que metió el ministro Cárdenas, metiéndole tantos impuestos a la tecnología.
Pero el Estado debe regular, digamos, sin regulación estatal, una regulación sabia que no atropelle el progreso tecnológico, porque tampoco puede ser una pelea de toche contra
Maduro. Se nos acabó el tiempo, pero vamos a continuar con estos temas. Eduardo Vélez, quiero solamente contarles que Juan Fraile les tiene la noticia sobre el encuentro de las FARC con las víctimas del Nogal, la reunión, lo que hablaron, el acto en el que hubo un perdón público, los compromisos y lo que va a ocurrir durante la visita del Papa. Todo eso en caracol.com.co, y mañana toda la información en 6 a.m. hoy por ahora sigan con el alargue.